Pues vamos a continuar nuestro programa, el tiempo del curso de acceso. Lo vamos a hacer con espacios abiertos. En nuestro programa de hoy vamos a hablar de los dulces de yema. Vamos a hablar del azúcar, vamos a hablar de la clara de huevo, del vino y del alambique. Vamos a hablar, en definitiva, de cocina, de orígenes y de historia. Y para hablar de todo ello nos acompaña Rosa Tobar, a la que damos la bienvenida y las gracias por estar aquí. Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí.
Primero decir que Rosa Tobar es profesora de cocina, que realizó estudios de química y de ingeniería técnica agraria, además de ciencias políticas, en la Universidad Complutense de Madrid, y que en su profesión se centra especialmente en el interés que tienen los orígenes históricos y culturales de las cocinas de todo el mundo, también en las influencias que hay entre ellas, temas en los que basa pues la programación de sus cursos, da muchos cursos y también escribe bastantes libros. Pues tenemos el honor de contar con ella para hablar de este tema. Y para hablar de los dulces de yema, por eso lo hemos presentado así, pues hay que seguir un orden. Y me decía Rosa Tobar, fuera del micrófono, que hay que empezar a hablar del azúcar, porque el azúcar es fundamental para llegar al dulce de yema. Y el azúcar tiene orígenes e historia que a veces nos puede sorprender, ¿verdad?
Sí, porque el azúcar es originaria de Papúa Nueva Guinea. Su cultivo comenzó 8.000 años antes de Cristo. 6.000 años antes parece que pasó a través de Filipinas hasta la India, donde encontró un clima muy propicio y donde ya se empezó a cultivar de una manera sistemática. De manera que ya hay que pensar que pues hacia 5.000 años antes de Jesucristo ya había azúcar en la India, más bien en el Valle del Indo, que lo que es hoy en Pakistán. Y que de lo que se disponía entonces era de una especie de melaza oscura, líquida. Todavía no se había descubierto la manera de cristalizar el azúcar. Pero vamos, era ya melaza de caña, que en una proporción enorme era la sacarosa, que es lo que es el azúcar de caña normal.
Pero hasta llegar a lo que es el azúcar refinado para poder hacer dulces, llegaremos al final del programa a los dulces, hay un proceso también histórico y de origen.
Sí, 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 bueno, porque pasaron muchísimos años, muchísimos siglos, y ya parece que el cultivo del azúcar se fue extendiendo desde de esa parte occidental de la India hacia lo que es Eurasia y ya las costas de orientales del Mediterráneo. Y en Juzistán ya parece que ya se cultivaba el azúcar y se descubrió el sistema para refinarla añadiéndole potasa, que es carbonato potásico.
Juzistán está en Mesopotamia y ahora sería Irán, Irak.
Bueno, ahora es una provincia de Irán, pero en realidad ocupaba una región muy extensa entre lo que es hoy Irán e Irak y las cuencas bajas del Tigris y del Éufrates y parte del delta, que ahora el delta está mucho más metido en el mar, pero porque todos los deltas ganan terreno al mar siempre.
Pues me gustaría volver a repetir, ¿cómo se refina el azúcar entonces?
Bueno, hay una serie de procesos de calentamiento, hervido de las melazas, hasta que pierden líquido y van cristalizando lo que es el azúcar pura, que es sacarosa. Entonces esa parte se retira, se vuelven a hervir las melazas y se va retirando lo que son el azúcar cristalizado. Es un producto que cristaliza. Y al final pues quedan unas melazas con lo que se hace la cachaza y ese tipo de miel de que es menos azucarada y tiene todas las los restos vegetales de lo que es la caña de azúcar. Y una vez que se dispone de ese azúcar cristalizado, que es oscuro, hay que refinarlo más y blanquearlo. Y ahí está el punto que nos interesa porque es imprescindible para los almíbares.
Porque hay que blanquear el azúcar con estos otros azúcares. ¿Qué pasaría? ¿No podríamos hacer almíbar?
Los azúcares que tienen restos vegetales, como la miel, que también tiene restos vegetales y de otro tipo, incluso animales, de las abejas, si se hacen almíbares de alto punto, de densidad, y que suben mucho en temperatura, se queman y entonces se pierde sabor, vamos, el sabor se empeora mucho y además es insano, es feo. No quedan como los almíbares suaves, sino que se ponen más bien pegotosos y no cristalizan al final, que es lo que se pretende con los almíbares de azúcar.
Llegamos a los siglos que van del octavo al once y aquí se empieza a fabricar el azúcar blanquilla. Ya en el siglo XIII hay una teoría de almíbares que está totalmente desarrollada.
Totalmente desarrollada, sí. Desde luego en los recetarios del siglo XIII, de los dos grandes recetarios que hay de la España del Sur en árabe, que son uno de la región de Murcia y el otro de la región de Sevilla y Córdoba. Una es la traducción de Huiz y Miranda y la otra es la traducción que ahora lo ha hecho Manuela Marín muy bien, por cierto. Ya aparece cuando se dicen las recetas azúcar blanco y siempre dicen de Egipto. O sea que la mejor azúcar que se podía conseguir en esa época y que era más blanca, pese a que en España se cultivaba el azúcar, era de Egipto, porque ya tenían las técnicas más modernas de la época, que eran muy modernas, porque eso nos olvidamos a veces, que eran, o sea, lo más avanzado en técnica, en tecnología y en ciencia en aquel momento.
Son, por lo tanto, los musulmanes los que nos transmiten
Sí,
y
sí.
nos introducen también el azúcar.
Sí.
Y del azúcar, aunque luego hablaremos, porque aquellos que estén interesados, hay libros muy interesantes que los diremos al final. Del azúcar vamos a pasar a la clara de huevo, al vino y al alambique, a cómo se une todo esto. ¿Qué importancia tiene las claras en el vino? Y en realidad, ¿qué son las claras de huevo? Que parece que todos sabemos lo que son, pero no tanto.
Bueno, las claras de huevo en el vino clarifican porque son albúmina pura, es decir, funcionan como igual que si se echara gelatina o incluso sangre, cosa que también se hace, que parece muy asqueroso, pero bueno, se ha hecho en algún momento de la historia. Pero porque tienen albúmina y pese a que hay que añadirles un poco de sal y una serie de aditivos para que funcionen así en el vino, lo que hacen es atrapar las impurezas y decantarlas para que precipiten. Y hacerlas precipitar al fondo de las cubas del vino y así clarificarlo. En eso consiste el papel de las claras en el vino. Claro, el problema para aquellas gentes es que si echaban las claras en el vino, les sobraban las yemas. Y ahí empezamos en nuestro tema. Sobraban las yemas, es un subproducto que hay que utilizar y es evidente que se debía de utilizar en todas las zonas vinateras que hacían ese proceso.
Así es que el dulce de yema es un poco porque no sabían qué hacer con las yemas cuando se hacía el proceso con claras para el vino, con las yemas que hacían. Inventaron con el azúcar y las yemas este sistema
Sí,
para y este dulce.
es posible que antes de la llegada de este tipo de azúcar y de la subida de la producción de los vinos por el descubrimiento del alambique, que por eso viene aquí a cuento todo esto, es posible que se utilizaran para otras cosas. No sé, para poner, por ejemplo, se ponían muchas veces yemas sobre los guisos para meter en el horno y hacer una costra por encima, porque era muy bonito y muy, muy agradable llevar a la mesa platos que se llamaban como tesoros escondidos, ¿no? Comida que no se sabía lo que había debajo. Y es posible que se utilizaran también para eso. Pero en el momento en que llega el alambique, que lo traen también los árabes de la China, porque los chinos habían descubierto el alambique, vamos, básicamente como sigue siendo el alambique, ese es el descubrimiento chino, porque la destilación ya se conocía en la época romana y aún antes, pero no debían de tener buenos aparatos ni buena técnica, porque lo que salía de allí, que era el espíritu del vino, no se podía beber. Aquello debía de ser una mezcla de alcoholes que tenía todas las fracciones, pues debía de tener metílico, etílico, butílico, todos los alcoholes mezclados, y eso no se puede beber. Y el descubrimiento de los árabes con el sistema chino aquí en España fue el aislar el etílico, el alcohol etílico. Y al aislar el alcohol etílico, descubrir que del vino se podían sacar espirituosos, porque son el espíritu del vino, o destilados, eso como se quiera llamar.
También esto entonces, es verdad que con la colaboración de los chinos, pero también esto podemos decir que es algo que surgió de la España musulmana.
Sí. Sí, porque fueron ellos los que trajeron el alambique y los que nos enseñaron. Bueno, en realidad ellos no buscaban el alcohol, ellos buscaban remedios para todas las enfermedades y cosas científicas, porque eran científicos, claro. Pero bueno, esas cosas ocurren. Buscando aislar un bichito, pues Fleming descubrió la penicilina, pues esto les pasó un poco lo mismo. Y esto coincidió ya una vez asimilado el sistema de los alambiques y de la destilación y los espirituosos, en las fábricas de vino de España y también de Portugal, de la zona de Porto, descubrieron que si encabezaban los vinos con un poco de alcohol, o sea, de productos de espirituosos, se interrumpían todos los procesos naturales del vino y podían viajar por mar, ir hasta América, ir Y entonces subió la producción de vino de manera, y la necesidad de las claras en gran medida subió.
De alguna manera se industrializó,
sí,
el vino. Y aquí ya llegamos a los dulces de yema. Ya hemos dicho que después ya del siglo XIII, del XVI, ya empieza a utilizarse las yemas de una manera, porque estaban ahí, había que hacer algo con ellas.
Sí.
¿Y qué es lo que se inventa? ¿Qué es lo que se piensa?
Pues no está muy claro, yo no he encontrado documentación clarísima de ello, pero sí he encontrado que ya en los procedimientos, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca para los grados de doctor, el doctorando tenía que dar una cena a los profesores y gentes que formaban el tribunal que le iba a examinar, y era una cena pues de 6 platos. Y entre los postres siempre tenía que haber un postre de huevos moles o un postre de huevos reales. Son yemas fabricadas, elaboradas con almíbares.
¿En los dos casos?
Sí, los huevos reales se llaman en distintos sitios a distintas cosas. Unas veces son huevos hilados amontonaditos, como son las yemas de San Leandro ahora, por ejemplo. Otras veces son como capuchinas. Pero siempre es yema sola con un almíbar. Eso sí, seguro. Y los moles también.
Ya Quevedo nos habla de todo ello y habla de los dulces de yema.
Bueno, en la culta latina y parla, efectivamente habla de una manera así un poco como era la literatura de Quevedo, un poco así compleja, ¿no? Pero habla de los huevos de faltriquera, que eran como unas yemitas envueltas en papelitos de seda de colores que se llevaban en la faltriquera. Y lo que es curioso es que, por ejemplo, en Venezuela, en Perú, en Costa Rica, en Panamá, en todos los países centroamericanos, incluso en Cuba, sigue habiendo huevitos o huevecitos de faltriquera, que lo siguen llamando así, y siguen siendo lo mismo, unas especies de yemitas que se hacen en un almíbar muy consistente para que queden duritos, se forran de azúcar y se meten en unos papelines de colorines, y esos son los huevitos, huevecitos de faltriquera. Eso es una cosa muy curiosa, de manera que ya en el siglo XVI era una cosa generalizada, los dulces de yema, siempre considerados de lujo, porque se daban en la cena, por ejemplo, a los profesores que iban a examinar a un doctorando, o los llevaban las señoras, así un poco lo que llamaríamos hoy, que querían presumir, en la faltriquera, ¿no? Pero eran así.
Y si saltamos, ya saltamos prácticamente hasta nuestros días, ahí están todavía los dulces de yema. A veces lo relacionamos con determinadas cosas, lo relacionamos, por ejemplo, todavía pues con los conventos, por ejemplo.
Sí, porque llamamos tocino de cielo. Lo que pasa es que ahí sí que hay que decir, que es una cosa curiosa, que en Murcia y aún en algunas zonas de Andalucía se hacen unos tocinos de cielo, o una cosa que llaman cuajados de tocino, donde le añaden tocino de cerdo. Y hasta el siglo XIX todavía se hacían cuajados de tocino y eran yemas de huevo con almíbar, algo de almendra y tocino muy picadito, casi machacado en el mortero. O sea, que eran unos tocinos de verdad.
Se llamaba tocino de cielo porque llevaba tocino de verdad.
De verdad.
Hoy en día no.
Bueno, hoy todavía queda un recuerdo en un pueblo de Badajoz que se llama Olivenza, en una cosa que se llama tecula mécula, que yo creo que es una nomenclatura completamente moderna y exótica, pero que es una cosa muy parecida a un cuajado del siglo XIX de Murcia o incluso de Priego de Córdoba, que también se hacía, o en Ugíjar, en Granada, de yemas con almíbar y tocino de cerdo y almendra. Una cosa muy parecida.
¿Y los dulces de yema ahora mismo, esos que consideramos nosotros que son dulces de yema, a lo mejor ya ha habido transformaciones, cómo se hacen, cómo son y bueno, también dónde los podemos encontrar?
Bueno, las buenas confiterías las tienen. Hay algunas tartas, por ejemplo, como el ponche de Segovia, que se hace con capuchina, aunque hoy en día se hace mucho con bizcocho más bien teñido de amarillo, pero es una capuchina. La capuchina, que también tiene nombre conventual, es simplemente huevo batido que se asa en el horno y luego se empapa en un almíbar, como las fatias de tomar, que esas son de Portugal. Las fatias de tomar es lo mismo, solo que se asa en el horno en un molde cuadrado grande, luego se corta en lonchas, en fatias, y se embebe en el almíbar. Y así, de esa forma, por ejemplo, han pasado a Tailandia a través de Portugal, que es una cosa asombrosa. ¿Cómo viajan los guisos? Eso es lo más asombroso de todo.
Y, por ejemplo, lo que conocemos pues como yemas de San Leandro, que antes han nombrado, o las yemas de Santa Teresa, ¿estos serían también dulces de yema?
Sí, sí. Son dulces de yema hechos con almíbar. Almíbar en distinto punto. Por ejemplo, las yemas de San Leandro son huevo hilado, amontonadito así luego, una vez sacado, se amontona y se forra con una glasa real. Las yemas de Santa Teresa son una yema cuajada con un almíbar de un punto un poco más bajo que el que se utiliza para los huevos hilados y luego pasada por azúcar. Muchos pueblos que tienen yemas, las yemas dobladas, las yemas... Y luego hay herencia española en América, están, por ejemplo, los huevos quimbos, porque las capuchinas en España se llamaban huevos quimbos o huevos chimbos, muchas veces, o chimbos con CH o chimbos con X, y quedan en toda América. Por ejemplo, en México también hacen una cosa que se llama rompope, que es una cosa muy parecida a lo que sería una yema cuajada con un almíbar, una especie de crema de yema. En toda América se hacen cosas muy parecidas.
Es curioso cómo viaja, cómo ha viajado el azúcar, cómo ha viajado el vino, cómo se han inventado cosas para llegar a los dulces de yema y cómo las yemas sobraban y por eso, de alguna manera, alguien pensó que había que hacer algo con ellas. Es curioso los orígenes de la cocina, es un mundo pues que nos da una cultura impresionante, ¿verdad?
Pues sí, porque es una parte importante de la cultura del ser humano. Yo creo que la cocina es importante comer, es una de las actividades fundamentales para mantener la vida y el hombre dedica a ello mucho tiempo y mucha inteligencia. Y hay que rastrear, esa es lo más interesante, yo creo, de la cocina. Aparte de guisar, comer bien, intentar hacer las cosas ricas, hay que enterarse de por qué las hacemos, que es lo más interesante.
Hemos dicho al principio casi del programa que hay libros, por ejemplo, sobre el azúcar muy interesantes y que íbamos a recomendar alguno porque quizás se nos haya quedado un poco corto el tiempo dedicado a algo tan importante como el azúcar.
Bueno, yo creo que puede ser muy interesante un libro que se llama Dulcería y Poder de Sidney Wilfred, editado por el Siglo XXI de España. Este es de 1996. Y es un libro muy interesante, quizá con una visión del azúcar un poco demasiado anglosajona, que no comprende bien la importancia del trabajo de los árabes en el azúcar, porque la mentalidad anglosajona a veces en eso es un poco injusta, con los que no son anglosajones hay que decir las cosas como son. Y luego hay otro que es interesantísimo, que se llama La esclavitud desde la época romana hasta los inicios del comercio. También es del siglo XXI de España. Es del año 89 y el autor es William Phillips. Y es muy interesante porque el autor en este libro habla muy bien de cómo los árabes presumen de que su azúcar es limpio. Limpio porque la mano de obra era pagada. Siempre el azúcar ha sido lujoso porque es un producto caro de producir, porque necesita mucho terreno, necesita mucha inversión y mucha mano de obra. Y que, sin embargo, el azúcar cristiano, que en realidad es el azúcar americano, cuando se trasladó la caña a América, está manchado de sangre porque es azúcar fabricado por mano de obra esclava.
Con estas recomendaciones nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Rosa Tovar.
Muchas gracias a vosotros.